Nacional Folclórica presenta Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Una noche en la Tierra. Folclore del tercer planeta.
Ya es medianoche.
Y el aire vibra con los sonidos de un planeta que respira música.
Y así comienza nuestro viaje.
Sol de los arenales, regada en sangre de un bravo saihueque. Grito que está volviendo en su desbocado potro pehuenche. El cielo, la honda noche, se oye del viento la serenata. Tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Y arriba del campo prendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén.
Muy buenas medianoche, muy buenas madrugadas, bienvenidas sean todas, bienvenidos también sean todos. Y aquí, la número uno de la radiofonía nocturna, la gran periodista Graciela Inés Guiñazú. ¿Cómo le está sucediendo la vida, estimada profe?
Muy buena madrugada, estimado Lique Eduardo José Barone. La vida me sucede y eso ya es bastante.
Eso ya es mucho, sobre todo porque no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. Porque uno a veces pierde tanto tiempo en un montón de cosas que si hiciera sumar a todos los minutos que perdió, por ejemplo, viendo en Navidad por qué no explotó el cohete, o si la tía trajo o no los merengues, revisando las alacenas, y por qué tiene la media de un color y la otra del otro color. Todo eso se podría ahorrar y nos quedaría un montón de tiempo libre, ¿entiendes?
Lo de las medias es un misterio tal que merecería un capítulo aparte, pero es muy cierto lo que decís, varones. ¿Sabes por qué?
No, ¿por qué?
Porque mañana es hoy. Y estamos muy felices de compartir una nueva noche en la Tierra.
Así es, estimadísima profesora. Más allá de que le voy a retrucar diciendo que siempre es hoy, y esa es una gran verdad, vamos a comenzar un nuevo viaje por el tercer planeta de este fabuloso sistema solar, de esta maravillosa galaxia que integra uno de los universos de tantos multiversos.
¿Y por qué vamos a viajar juntos hasta las 2 de la madrugada en Nacional Folclórica FM 98.7 por el universo y todos los universos y los multiversos del folclore del tercer planeta?
Muy bien, vamos a comenzar saludando, por supuesto, a nuestra tribu, a nuestro clan, a nuestra gente querida, a nuestra audiencia que nos sigue no solamente por el aire de la folclórica, sino también en nuestras redes, ¿verdad?
Toda la semana, no solo desde este mismo momento. En el Instagram, arroba Una Noche en la Tierra FM98.7.
En el Facebook, Una Noche en la Tierra, donde encontrarán un número de celular al que ustedes pueden enviar mensajes de texto o fotos en algún otro universo.
como no, todo será bienvenido esta madrugada. Nos acompañan Quique Pessoa en la presentación artística.
Nuestro padrino, escúchelo.
Hola, soy Chucho Valdés y les doy la bienvenida en una noche en la tierra.
Sí, claro, ahí está, muy bien.
Chucho Valdés, nuestra columnista exclusiva Ana Cecilia Pujals y su Con X de México.
En la preguntita A, qué actriz, por favor, nos acompañará Eleonora Wexler, protagonista de la serie española La Valla, o La Valla, como dicen allá, que se estrena justamente hoy, profe.
Ya vi el tráiler, no me voy a perder el estreno. Y en AIS ahora a ti un invitado muy especial, Rodrigo Sujodoles Gacero, nuestro compañero conductor de Vinos y Vinilos, que viene a AIS ahora a ti para contarnos todo sobre el vino.
Y sobre los vinilos. Bueno, muy bien, ¿eh?
Muy bien él.
Ahí va.
Agradecemos a nuestros compañeros Diego Rosato, Fernando Salvatore,
¡el Tano!,
y José Luis de Dios en la puesta en el aire,
a Mónica Lisi en la operación técnica, ¿y a quién más?
A Darío Vázquez por el podcast, que está disponible en la web de Nacional Folclórica y también en Spotify, y en la edición de Una Noche en la Tierra,
desde el más allá, desde el multiverso, el Lick Barone.
Él. Y como la música, decimos cada madrugada que nos encontramos, hace sonreír al mundo.
Espere, ¿cómo pasó el 9 de julio?
Muy bien.
Después del 8.
Claro.
Muy bien.
El claro. Sábado, sí, lo sí, pasé lindo.
Qué lindo.
Comí rico unos pastelitos que me encantan.
Sí.
Ayer lunes estuve de cumpleaños, mi primo Alejandro.
Muy bien.
Y así voy llevando la vida, porque como dijimos,
sí,
hay que disfrutar cada momento.
Yo comí pastelitos de batata y de membrillo, uno y uno. El verdadero pastelito argentino que se hace frito, se fríe y
sí,
tiene hojaldres, está hecho con hojaldres, es una masa muy especial, muy rica. Algunas confiterías...
Me hablas como si no hubiera visto un pastelito y te acabo de decir
pero
que
bueno,
comí yo también.
A lo mejor en la audiencia no hay gente que...
¿Te gustan con los que tienen confititos?
No, no le ponga confituras, confititos, no le ponga, por
pero
favor.
Pero es un adorno.
¿Pero qué adorno? Eso no había en la época de Franchi Beruti, no había en la época de Independencia.
Mi abuela los hacía con confititos.
Pero su abuela es más moderna que Franchi Beruti, ¿o no?
Decía que como la música hace sonreír al mundo, varones, sí, ya mismo, si te parece, emprendemos este viaje apasionante.
Y vamos a comenzar con una verdadera reunión, un cónclave de santiagueños, le diría, profesora.
Llega Flor Paz con Leo Dan y Onofre Paz para hacer...
Quiero nombrar a mi pago.
Nombrado.
¿Cuánto santiagueño? ¿Y qué necesario es el santiagueño, eh? ¿No?
En realidad Flor nació aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Porque espere, vio que dicen soy de Salta y hago falta.
Claro.
¿Y el de Santiago qué dice? Soy del Estero y me doy entero. Hay que ponerle algo, porque si no.
Decía que en realidad quien invita a cantar a los otros dos santiagueños es justamente la protagonista Flor Paz, en su disco Soy Semilla, del año 2021, su tercer disco, invita a su papá, Onofre Paz, y a Leo Dan, autor justamente de esta canción Quiero Nombrar a Mi Pago. ¿Y por qué elegimos arrancar esta noche en la tierra con Flor Paz?
¿Por qué? Cuénteme.
Porque está nominado su disco a los premios Gardel 2022 como mejor álbum artista de folclore en estos premios que se van a entregar el 23 de agosto. Hay muchísimos nominados, por supuesto.
Tengo muchos amigos nominados, amigas, amigos nominados en diferentes categorías.
Yacaré Manso, nuestro compañero en la folclórica, también es uno de ellos.
Y le mandamos un gran abrazo,
por Yacaré. Por supuesto, y felicitaciones. Me gusta mucho esta versión de Quiero Nombrar a Mi Pago. La canción, como te contaba, la compuso Leopoldo Dante Tevez, que no es otro que Leo Dan.
Sí, algo que ver con Carlitos, ¿no?
Que la grabó por primera vez en el disco Quiero Nombrar a Mi Pago, Santiago del Estero, de 1966. Y Flor Paz es la hija, como decíamos, del mancero Onofre Paz. Que
¡qué grupo los manceros santiagueños!
Muy buen grupo.
Por favor.
Ella, ya habíamos hablado porque el año pasado, en el último programa de Una Noche en la Tierra del 2021, la recibimos en Yo Soy.
Sí, me acuerdo.
Así que habíamos contado un poco de la carrera artística de Flor, que realmente es muy impresionante porque en poco tiempo ha logrado muchísimo.
Y empezó de chiquita, ¿no? Como a los 4 años, 5 años, por ahí ya andaba haciendo sus gorjeos ella, ¿o no?
Y un poco más, porque cantó en el disco Cantos de Fe junto a Mercedes Sosa, Jorge Rojas, Octavio Osuna, el trío San Javier, con 4 años, como decías vos. Así que le deseamos a Flor toda la suerte del mundo en esta nueva oportunidad de ser premiada. Ella ya ganó un premio Gardel como mejor álbum artista nuevo de folclore en el año 2018 por Despertar, que fue su segundo disco.
Le voy a contar algo, profesora. Una vez me quedé muy dormido en la playa. Una vez me quedé, ay, muy dormido en la playa. Una de las cumbias más famosas y populares que se recuerden. Y hay muchísimas versiones de esta cumbia, una por supuesto de Los Palmera. Sin embargo, esta cumbia no es de Argentina. ¿De dónde es, profe? Cuente.
Es de Colombia y hacia allí vamos a escuchar a Leandro Torres y el trío Serenata haciendo justamente
cumbia sobre el mar.
Me quedé ahí dormido en la playa y allí yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada que a las olas del mar con su luz salpicaba. Por el mar divisé una cumbiamba que al sonar de tambores sobre el agua giraba. Las parejas estrellas con espermas llevaban carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Y de pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina, que mi mente soñaba. A sus pies y la luna, las estrellas, las aguas y un himno de fiesta, las palmeras cantaban. Era Marta la reina, que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. ¡Viva Marta! ¡Sobre el mar! Pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina, que mi mente soñaba. A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas y un himno de fiesta. Las palmeras cantaban, era Marta la reina que mi mente soñaba. Carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Era Marta la reina que mi mente soñaba. Carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Era Marta la reina que mi mente soñaba. Carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Era Marta la reina que mi mente soñaba. Carrusel de colores.
Este tema lo hacíamos con los Hombres Lobos nosotros. Lo hacemos, es muy linda esta cumbia.
Vamos a aclarar quiénes son los Hombres Lobos.
Los Hombres Lobos es una banda que tengo yo, en la que participo, que hacemos cumbia, rock and roll y canciones mexicanas.
Por eso te sabías la letra bien de cumbia sobre
el... Claro, claro que sí. También hay, usted se acuerda que hay un conjunto de jóvenes que hacen cumbia en Argentina que se llama Sonora Marta la Reina. Bueno, Marta la Reina, ese nombre lo han adquirido precisamente por Cumbia sobre el Mar, porque cuenta la historia, esta canción, de Marta Ligia Restrepo, que fue elegida reina nacional de belleza en Colombia en el año 1962.
Y es sobre Marta Ligia Restrepo quien, sobre ella, escribe Rafael Mejía Romaní, que es uno de los grandes exponentes del bolero romántico y el porro colombiano. Y justamente él se caracterizó por escribirle canciones a las reinas de belleza de su país. Cumbia sobre el Mar también se llama, como bien decías vos, Marta la Reina.
Claro, Marta la Reina. Era Marta la Reina, en mi mente soñaba.
Sí, y bueno, la grabó en este caso acompañado por los hermanos Rodríguez Moreno, Tomasito Efraín, Pompilio y Lucho.
¿Qué es Pompilio, amigo
Juan
de la casa?
Manuel Esquivel Camargo, conocido como Juancho Esquivel.
Sí.
Y la voz de Leandro Torres en 1962, uno de los grandes éxitos del trío Serenata.
Había uno que se llamaba Loco Serenata en el tango, un personaje canyén, que ya lo voy a recordar bien. Pero bueno, este grupo y Leandro Torres, esta es la versión original de esta canción, ¿eh? Como decía recién, hay 8000 versiones, pero esta es the original.
Y es la más linda, siempre cuando uno escucha el original, hay excepciones por supuesto, tiene otro saborcito. ¿Cómo saborcito tiene esta banda, y está para todos los chistes de varones, desde este mismo momento ya... La banda Cisse.
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 Claro, ¿cómo le voy a saber?
Se llaman así. Nos vamos a Estados Unidos para escucharlos haciendo
Mariposa en Habana.
Thank you.
Había una enciclopedia muy famosa cuando yo era chiquitito que se llamaba Lo sé todo, y los chicos la teníamos porque ahí estaba, era como el libro gordo de PTT pero 30 años antes más o menos.
Yo creo que como ya contaste esta anécdota, seguramente yo ya conté la que viene.
¿Cuál es?
Que es que mi hermana Adri participó con su colegio, el Ceferino Namuncurá, en la escuela primaria, en un concurso televisivo conducido por Canela en Canal 7.
Upa.
Y se ganó la enciclopedia.
Muy bien.
Eran pesadísimos los tomos y eran muchísimos además. Bueno, escuchamos a la banda Cissé, que es una banda de Nueva York que recorre muchos géneros, no solamente lo que estábamos escuchando, y es liderada por Carol C o Carol Cárdenas, que es la voz compositora DJ, que ella es estadounidense, pero como sus padres son dominicanos, además tiene descendencia árabe, que esto no tendría que ver con lo que te voy a decir, pero es por eso que ella
pero
combina...
Pero a usted cómo le gusta el fatah ahí.
Claro, ella con todo me gusta, de la comida árabe. Carol C. combina justamente sus canciones en español y en inglés.
Esta banda además hizo una gira por todo el mundo, nada menos que con David Byrne, aquel líder de los Talking Heads.
Sí, vámonos Jones, ahora. Que me gusta mucho.
Ay, con razón también, por supuesto. Vámonos ahora, agarre su fatay y nos vamos a ir directamente a Siberia. Rumbo a Siberia mañana.
Rumbo a Siberia mañana. Saldrá la caravana.
Siempre quise, varones, conocer Siberia.
No, sí, pero llévese un pullover, ¿eh? Ahí hace un ofri.
Estoy súper abrigadita con mi poncho, el que me regaló usted.
Sí.
Y que me puse, por supuesto, también el 9 de julio. Vamos a conocer a este grupo de aborígenes musicalmente extraordinarios, porque además tienen unos instrumentos tradicionales que son característicos,
claro,
que son maravillosos. Se llaman Otiken.
Y ahí llegan para ser Génesis.
Home, 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 home
¿Cuánta música que hay en toda esa zona, que es una zona, bueno, bastante cercana a la guerra que está sucediendo ahora mismo entre Ucrania y Rusia, digamos? Pero más allá de esto, es un lugar muy pintoresco, de grandes tradiciones, de mucha cultura ancestral y de una música que, como usted dijo, es generalmente interpretada con instrumentos que a nosotros nos parecen de otro planeta, que son espectaculares.
Hay uno que se llama komus, que es un arpa, sí, pero de boca, es decir, sí, sería una fusión, algo así para que se entienda, como una armónica con forma de arpa.
Sí, sí, es una casita.
Muy bien. Y les recomiendo especialmente el video de Génesis, pero cualquiera de los videos de Otiquén son espectaculares, porque esa fusión étnica que vos escuchás cuando ellos interpretan sus canciones, las ves por cómo están vestidos, por cómo te llevan con sus sonidos y con su forma de interpretar a los bosques, por ejemplo, boreales, donde viven. Sus canciones las cantan en ruso,
sí,
en kakas, que es
bueno,
un dialecto...
depende a qué hora.
Que es un dialecto del idioma jacasio, que sí, se habla en el sur de la República Siberiana de Jacasia.
Sí, y chulims, Rusia, también hablan chulims.
Sí, que es, ¿no?, un dialecto también de quienes, claro, viven en Siberia. A mí me gustó mucho escucharlos, creo que son unos artistas extraordinarios y están teniendo mucho éxito en este momento en TikTok.
Ah,
justamente porque suben sus videos, porque ellos lo que quieren es un poco difundir su cultura, su vida cotidiana y también estos dialectos que corren riesgo de extinguirse.
Muy bien, profesora. Entonces usted no se extinga, quédese acá, porque esto sigue en breves instantes.
Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 98.7.
Llega la sección más esperada por todos los fans de Una Noche en la Tierra. Y estamos hablando de la preguntita A. Esta es la sección donde le preguntamos a alguna famosa, famoso, ¿en qué andan? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué están haciendo?
Y hoy recibimos a la actriz argentina, que me encanta por otra parte, Eleonora Wexler, que hoy justamente se estrena una serie española.
La Valia.
La Valia, y ella es una de las protagonistas. Para este personaje estuvo viviendo 6 meses en España y nos cuenta cómo le fue.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy Eleonora Wexler. Les quiero contar un poco mi experiencia filmando La Valia en Madrid. Fueron 6 meses que estuve filmando allí. Fue una experiencia muy rica a todo nivel, tanto profesional, no me conocía nadie, así que fue como encontrarme con las herramientas de cero, a ver qué tenía yo para ofrecer con tremendo personaje, que era Alma, que es, porque vive, vive en mí. Y por otro lado, encontrarme viviendo sola en una ciudad donde sí tenía muchos amigos y de hecho me he quedado con muchos amigos y me sentí abrazada, cuidada, mimada a todo nivel, tanto por mis compañeros como por la gente de la productora, por la parte técnica, por los directores. Siento que fue una experiencia hermosa que me gustaría volver a vivir. Me quedé con amigos de mis compañeros de La Valla, mis queridos valleros, con los directores. De hecho, ahora hace poco estuvo Olivia Molina filmando acá junto con un DF importante allí que es Paco Belda. Nos encontramos a comer un asado. Así que bueno, todo lo que tengo para contar era que me iba sorprendiendo con todo, con el guión, con lo que iba contando, prepandemia, muy increíble porque era una distopía La Valla, que lejos de eso dejó de ser una distopía porque terminamos de filmar en julio del 2019 y la pandemia comenzó ya en el verano, así que fue como de repente encontrarme con algo que decía, no puedo creer lo que estoy viendo. Y creo que la gente que la vio La Valla seguramente sintió y va a sentir lo mismo. Orgullosa y feliz de haber participado y de haber vivido esos 6 meses ahí. y agradecida. Por eso mismo quiero, en este momento, para mí la canción sería Honrar la Vida. Les mando un abrazo y espero que estén muy bien.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir. Ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar la vida. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar la vida.
Qué linda que es esta canción. Pasan los años y cada vez me gusta más Honrar la Vida, la gran Eladia Blázquez. Este es un tema que estaba incluido en su disco de 1995 con Las Alas del Alma.
¿Y por qué Eleonora eligió esta canción? Justamente ella lo explicaba, por toda la experiencia que le significó que coincidiera el rodaje de la serie La Valla con la pandemia. Eso la movilizó muchísimo, y Eleonora es una actriz muy valorada además en España, porque, por ejemplo, ella fue una de las protagonistas de Amar después de Amar, y justamente una versión española de esa serie argentina que se llamó El Nudo y lo protagonizó otra argentina, Natalia Verbeke.
¿Ella no estuvo también en Un Gallo para Esculapio?
Ella está en todas partes, desde que comenzó muy chiquitita, a los 8 años, en la obra teatral Annie. No paró nunca de actuar, ha recibido muchísimos premios Por ejemplo, hizo una mala malísima en Valientes y por eso ganó el premio Martín Fierro.
Era una villana, me acuerdo.
Sí, a la mejor actriz de novela y el premio Clarín a la mejor actriz de drama. Pero ha tenido participaciones realmente notables. Por ejemplo, en Historia Clínica interpretó a Eva Perón. Y también en Vecinos en Guerra fue fantástico. ¿Y, como
y sobre qué trata La Valla o La Valla?
Justamente, Astres Media propone con esta ficción un argumento muy interesante y que después de la pandemia tiene otra connotación, porque nos traslada al año 2045. Por eso lo que trata la miniserie...
Yo voy a tener como 40 años ya ahí.
Es como una familia que lucha por sobrevivir en Madrid en un futuro distópico. ¿Qué quiere decir? Un mundo donde hay contradicciones.
Ajá. Está muy de moda la palabra distópica.
Sí, señor.
Junto con icónico.
Por eso quise explicar de qué se trata. Un muy mundo bien. En donde los... se contradicen los discursos ideológicos y se llevan a sus consecuencias más extremas.
Ah, la marosca.
Entonces, protagonizada por Eleonora, Olivia Molina, Unax Ugalde, Ángela Molina y Abel Folk.
¡Cómo me gusta Ángela Molina! ¡Qué linda
y está
mujer!
Estupenda, además, por lo menos en lo que viene el tráiler.
Buenas noches, ciudadanos y ciudadanas. No quiero engañarles. Nuestro país y el mundo entero se enfrentan a su hora más crítica y los recursos del planeta se ven gravemente comprometidos.
No sé qué es eso, pero... ¿por qué ya no hay nada?
Peligra la distribución de productos básicos. Y los suministros imprescindibles, como el agua, han de ser drásticamente racionados y controlados.
Marta sabe que antes de que ella naciera hubo un enfrentamiento global muy fuerte.
Una guerra mundial.
Sí, una guerra mundial.
Esta transición exigirá cambios radicales en nuestro modo de vida. Y la aparición de nuevos virus, que ha colapsado los hospitales, desafía nuestro conocimiento médico.
Y a raíz de esas muertes, pues nacieron unas enfermedades que todavía no sabemos curar.
Dada la gravedad de las circunstancias, se declara el estado de excepción.
Y en nombre de esa seguridad, pues nos quitaron lo más importante que tenemos las personas.
¿El qué?
La libertad.
Se lo pido desde el convencimiento de que todos compartimos un mismo objetivo. Sobrevivir.
Mira, la valla que dijo la abuela.
Vivimos tiempos difíciles. Y no podemos permitirnos el lujo de mostrar la más mínima debilidad a nuestros enemigos.
Esta familia la construí yo. Y no hay nada que me importe más en el mundo que ustedes.
Absolutamente nadie está por encima de la seguridad del Estado.
Estamos luchando para salvar a millones.
¿Dónde está mi hija? Y aquí nadie me dice nada, porque estáis todos metidos en la misma mierda.
Que nos has puesto en peligro a todos, hombre.
Oh. Vale, lo siento.
Ya, pero esto no es un juego, ¿sabes? Porque aquí por menos de esto te matan. He matado a un hombre.
¡Dale! Estos niños están en la calle. Son desgraciados. Y si no aguantan la dosis... hay un sitio que es mucho mejor para ellos.
Esos cabrones no tienen los mismos problemas que nosotros.
Y tengan por seguro...
¡suéltame!
...que a nuestros enemigos les espera únicamente la derrota.
No se puede cambiar el mundo solo con buenas intenciones.
Buenas noches y recuerden... el futuro nos pertenece.
Lo que narra es cómo nuestro mundo, el occidental, se vuelca a regímenes dictatoriales
sí.
por la falta de recursos naturales. Entonces se crean dos sectores. El uno donde viven el gobierno y los privilegiados y el dos donde vive el resto.
Claro.
Y esa valla es mucho más que una valla que separa. Sería como un muro de Berlín.
Si interesante, porque tiene visos de ciencia ficción, aunque ya algo de eso estamos viendo, ¿no? Todo lo que está sucediendo hoy en día en el mundo.
Y te decía que La Valla, que es una serie original de Astres Media, se estrena hoy en Astres Series Internacional y tiene 13 capítulos de 50 minutos de duración cada uno. Uh-huh. El horario de estreno para este martes es a las 22 sería 10 de la noche de Argentina, y va a estar estrenándose todos los martes, y le quiero agradecer especialmente a Blanca Aguirre Arribas, que es la responsable de comunicación del grupo, que siempre nos acerca muy buena información, y por supuesto a Eleonora Wexler, que, claro que sí, nos ha, ha aceptado protagonizar la preguntita
muy gentil,
con
muy
tanto
gentil
cariño.
Profe, nos vamos a arrodillar mirando hacia la Meca porque le voy a decir: Alá, Alá, ya babá. Llega Saber Rebay para hacer Alá, Alá, ya babá.
Rápido que nos fuimos a Túnez, ni nos dimos cuenta. Pero
yo sí, yo estoy en Túnez que me puse una túnica.
Sobre todo, mira, fuimos a África del Norte, que es justo el límite con el mar Mediterráneo y el desierto de Sahara. Mam, sí, en una canción solamente. Bueno, Sidi Mansour, pertenece esta canción que escuchábamos al Sidi Mansour, que es muy popular en Túnez, es una canción folclórica. Sí. Han hecho muchísimas versiones, pero Saber Rebay, que la grabó en el 2000, lanzó la suya y se volvió tremendamente exitosa.
Yo recuerdo que tenía una amiga que se llamaba Sara, que estaba casada con un tipo que nunca se le ocurría ninguna idea. Y cuando venía el tipo decíamos, ahí viene el desierto del Sara. En serio.
Yo pensé que ibas a hacer un chiste con el nombre de este muchacho, no, que se llama no. Saber. Saber es un cantante y compositor tunecino que vive y trabaja en el Líbano actualmente y es tan famoso que ha realizado giras por todo el mundo, no solamente los países árabes, sino toda Europa, América, desde Estados Unidos para abajo, Australia, Corea del Sur, y ha cantado, por ejemplo, en el Olimpia de París.
Profesora, qué rápido que habla usted hoy. Muy bien, ¿eh? Está como taca, taca, taca. Parece una dactilógrafa de la verba.
¿Eso sabes por qué es?
¿Por qué es?
Porque estoy muy entusiasmada.
Ah, se le nota el entusiasmo, ¿eh?
¿Y por qué estoy entusiasmada?
¿Comió mucho locro el 9 de julio?
No, no comí locro.
¿Qué? ¿Qué pasó?
Porque me gusta la música que estamos escuchando.
Ah, eso
y
seguro.
Y me gusta también saber, y saber, por ejemplo,
y descubrir.
Sobre Saber Rebay, que es el superstar de la canción árabe.
Sí, claro. Por eso le dicen cuando llega, alá, alá, ya, papá.
Y tiene pinta de galán de las novelas...
de las que usted ve, las turcas.
De las internacionales.
Sí. Bueno,
es tunecino, ajá. No es turco.
No, bueno.
Pero
obviamente.
Bueno, tiene pinta de galán.
¿Usted ve esas telenovelas cada
no,
tanto,
no, no las miro, no, no. No, no me atraen.
Ali. Oye. Te estoy hablando. Oye. Ali, respóndeme. ¿No vas a decir nada?
Hikmet, por favor, déjalo.
Solo tienes que decir, papá, dilo, papá.
Basta,
papá.
Suficiente, deja en paz a
papá.
Mi hijo.
Papá.
Entiende que está enfermo.
No me importa, tiene que hacerlo. ¿Qué hice mal?
Pero sí me atrae mucho Cuba, su malecón, el de La Habana,
sí.
Y todo lo que musicalmente significa esa sonoridad.
Entonces la voy a invitar a que escuchemos a Roberto Poveda haciendo
Sueño, mamá.
Contigo toda la noche cuando me quiero despertar. No puedo, no puedo. Sueño que estoy en un camino muy largo que conduce al mar y estás tú esperando, esperando. El santo remedio de la sal, la sal. Como velo sobre tu mirada, la la. Te hace ver un poco más allá. Oye bien, una luz de libertad, una hoguera de sonrisas y de pan. Yo lo sé, sueño mamá contigo toda la noche. Sueño mamá contigo toda la noche. Sueño mamá contigo toda la noche. Sueño mamá conmigo toda la. Sueño mamá contigo toda la noche cuando me quiero despertar. No puedo, no puedo. Sueño que estoy en un camino muy largo que conduce al mar y estás tú esperando, esperando. El santo remedio de la sal, mamá, mamá. Como velo sobre tu mirada, la, la. Te hace ver un poco más allá. Oye bien, una luz de libertad. Una hoguera de sonrisas y de pan. Ya tuve sueño, mamá, contigo toda la noche. Sueño, mamá, contigo la noche. Sueño, mamá, contigo toda la noche. Sueño, mamá, contigo toda la noche. Oh, lo, lo, le. Oh, lo, lo, vaya. Mamá, wea, mamá, wea, mamá.
Oye, mamá, yo sueño.
Estas canciones del disco son Eléctrico, del año 2004, y Roberto es un artista que desde sus comienzos en Cuba, en el año 1979, ha escrito y cantado sus propias canciones. Ajá. Roberto, ¿por qué tiene esta forma de cantar donde combina distintos sonidos? Porque vivió, además de haber nacido en Cuba, vivió muchos años en Colombia.
También en Nueva York vivió, ¿eh?
Sí, pero en Colombia aprendió los secretos del vallenato, la cumbia, el porro.
A mí me dicen el vallenato en el barrio, estoy morfando cada vez más.
Y la salsa dura de Cali y Medellín. Pero sí, por supuesto, siempre entre su petate llevó su música original.
Claro.
Por eso es que sonoramente tiene un estilo tan atractivo, ¿no?
Así es, profesora. Vamos a viajar ahora, imaginaria, pero auditiva y sonoramente, nada menos que a Chile, a Francia y a México, porque llega Adán Jodorowsky, que nos trae...
Me siento solo.
Solo, abandonado, no deseado, quiero ser otro, pero en el fondo, si me lo pienso, siempre fui amado, acompañado. Thank you.
Si el apellido le suena, es porque Adán es uno de los hijos de este gran filósofo creador de la psicomagia, que es Alejandro Jodorowsky.
Adán se hace llamar también Adanovsky, que es una combinación de su nombre y su apellido, pero a mí, ¿sabes por qué me sonaba él?
¿Por qué?
Porque ya lo escuchamos en Otra Noche en la Tierra con Mon Laferte, la cantante chilena, haciendo una canción tradicional. Sí. Y muy popular francesa, Aline. Uh-huh. ¿Y por qué vos dijiste que viajamos a estos tres países? Porque en realidad Adán nació en París.
Claro, porque el papá Alejandro estaba
viviendo allí.
Sí, se había radicado en París directamente.
Pero su papá es de Chile y su mamá es la actriz mexicana Valerie Tremblay. Uh-huh. Por eso es que tiene esta mezcolanza de estilos y de acentos también un poquito.
Es un personaje. Si usted lo ve en las fotos, realmente es un personaje.
Y es multifacético porque es cantante, actor, director de cine, bailarín y productor. Y además siempre fue muy reconocido porque da conciertos muy alocados, varones.
Muy bien, profesora.
Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guineazú y Eduardo Barone.
Desde el norte del continente llega la voz prístina, cristalina, argentina de una mexicana, que es nada más y nada menos que nuestra gran periodista azteca, Anita Cecilia Pujals, que nos trae
Con X de México.
Hola, hola, mis amigos de Una Noche en la Tierra. Edu, Graciela, ¿cómo están? Y bueno, pues acá haciendo presencia como cada semana con pues algo de lo que sucede en mi cultura, en nuestra cultura. Ya van a ver por qué digo esto. En días pasados todos nos enteramos de un terrible suceso en Texas, en donde murieron muchos migrantes centroamericanos y mexicanos tratando de llegar al otro lado, lo pongo entre comillas, a Texas, al sueño americano. Y a propósito de esto, dije, uy, los Tigres del Norte. O sea, no sé por qué dije, bueno, los Tigres del Norte, porque los tigres han sabido ser de uno y de otro lado. Y justamente en el diario Reforma del domingo pasado, el gran periodista Eduardo Cacha publicó una columna maravillosa que se llama Contar Cantando, y la cual quiero leer algunos párrafos y que tienen que ver con esto que de repente a varios seguramente se nos vino a la cabeza con este hecho lamentable. Se los voy a leer, son algunos párrafos. Los Tigres del Norte son producto del esfuerzo, talento y tenacidad de la clase trabajadora. En este sentido, tienen afinidad con millones de mexicanos en ambos lados de la frontera. Representan un ideal, el sueño americano, progreso económico y movilidad social. Sus canciones son más que piezas musicales, son narrativas de justicia social disfrazadas de corridos. Cuentan con un método, no son solo creativos. Hacen letras profundamente conectivas. Identifican un problema social de amplio espectro, regionalmente hablando. Ese conflicto se convierte en letra, de modo que la canción retrata la realidad con la que las multitudes se reflejan. Usan un lenguaje cuidadosamente escogido, sus historias son circulares, tienen principio y fin. Se trata de episodios creíbles, que además dejan una enseñanza moral o una reflexión. Se dejaron guiar por expertos. Cuando Arthur Walker les sugirió cambiar de instrumentos y que no cantaran a dueto, le hicieron caso. Esto gestó el inicio de su ascenso. Innovaron el corrido norteño, añadieron la batería y el bajo eléctrico, influenciados por el rock. Saben hacer alianzas, han trabajado con productores de cine y teatro, se han atrevido a salir de su zona de confort. A pesar de su fama, han incursionado en experiencias inéditas, como el Unplugged, donde hicieron mancuerna en vivo con artistas de otros géneros. Esta experiencia los catapultó a nuevos públicos. Las historias que cuentan llegan al corazón y la emoción es un eslabón multigeneracional, por ello conectan con adultos mayores y con jóvenes. Aunque narran situaciones específicas, el trasfondo retrata la condición humana. En este sentido, se parecen a la literatura universal. Emilio Varela y Camelia, la tejana, podrían existir en cualquier país. Son disciplinados y tienen valores muy claros que repiten con consistencia, como el apego a la familia, el apoyo a la comunidad, la empatía por los que sufren y no tienen voz. Exhiben congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Son agradecidos con quienes los apoyaron en sus inicios. Ahora ayudan a miles. Su fundación busca la conservación y la defensa de la herencia y la tradición mexicana en Estados Unidos. Han conquistado dos mundos, dos países. Son capaces de navegar biculturalmente. Pocas marcas han logrado eso. La trayectoria de vida de los oriundos del rancho de Rosa Morada en Mocorito, Sinaloa, conmueve. A pesar de haber tocado la gloria, no parece que hayan perdido el piso. Reflejan humildad y sencillez como si estuvieran iniciando. ¿Por qué no han enloquecido? Esa es la gran pregunta. Aquí está a su caso su mayor lección y su enorme legado. Y bueno, esto es un extracto, evidentemente, para no hacerlo muy largo. Y nos deja muchísima reflexión. Y elegí este tema que fue una innovación en su carrera, el hecho de participar en los MTV Unplugged. Esto es Somos Más Americanos y tiene tanta letra y tiene tanto contenido. Nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.
Bueno, vamos a continuar y vamos a traer al escenario una persona que lucha y pelea por todos los derechos de todos nosotros. Y él se llama Zach de la Recha. Viene, ya lo digo. Zach, para ti. Bienvenido.
Hola, hola.
Y aunque le duela al vecino, somos
más americanos. Somos más americanos que todititos los gringos.
Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria la poderosa nación.
Hombres guerreros valientes, indios de dos continentes, mezclados con español.
Historia, porque ella unió un hecho trágico que sucedió hace muy pocas semanas en Estados Unidos, en la frontera entre México y Estados Unidos, y lo ligó con esta canción de una letra increíblemente social, porque está planteando una problemática muy típica, no solamente de México, sino de muchos pueblos. Y Anita lo que tiene es esa claridad para poder aunar un clásico como Los Tigres del Norte con un hecho dramático como el que estaba contando ella, por supuesto, ¿no?
Sí, ella se refiere, Ana, a lo que ocurrió el lunes 27 de junio, una tragedia de la humanidad, diría yo, porque sí, murieron 53 personas dentro del tráiler de un camión abandonado en Texas. Allí había mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Es hasta hasta hoy es el caso más letal de tráfico de personas en la historia de Estados Unidos, porque había, en ese camión viajaban 67 personas hacinadas, sí, sin ningún tipo de ventilación, refrigeración ni ventanas, sin agua y a más de 40 grados de temperatura.
Terrible.
¿Y por qué elige Anita unir este episodio que nos ha conmovido y, como ella decía, habla de su cultura también? Porque en mayo pasado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había pedido escuchar esta canción, Somos Más Americanos, de Los Tigres del Norte, ante unas declaraciones que había hecho el gobernador de Texas, amenazando con restablecer las agresivas medidas de seguridad migratoria si la administración mexicana no hacía...
Sí, no le ponía un coto al fluido al
tráfico
de migrantes.
A lo que se llama tráfico de personas. Pero la realidad es que muchas de las canciones de Los Tigres del Norte hablan sobre lo mal que la pasan no solo los mexicanos que deciden cruzar la frontera hacia México, sino todos aquellos que deciden migrar. Pero en esta canción, en particularmente, además de lo que hablan, como sabes, varones...
Tiene una letra hermosa, además.
Preciosa la letra. Es de... De la desigualdad, por un lado, de la ilegalidad ilegal, porque así lo consideran, que se los trate así a aquellas personas que migran, y por otra parte también plantea el hecho de que Estados Unidos se quedó con un territorio que no le corresponde.
Se quedó con varios territorios que no le correspondían, ahí los nombraban Los Tigres del Norte, por supuesto, esto es una historia que todos más o menos conocemos. Y Los Tigres del Norte, que estuvieron hace poquito en nuestro programa, es una banda de música norteña, de corridos y de narcocorridos, también de música romántica, que está integrada por los hermanos Hernández, una familia muy unida de músicos que han logrado convertirse en el grupo de música norteña más popular de todo el planeta.
Y así como Anita nos ha traído una historia que a través de la música uno puede entender muchísimo mejor, y cómo desde la tragedia también los sonidos nos generan otras emociones, te invito, Barone, y es un estreno, porque el lunes que viene se cumplen 28 años del atentado a la AMIA.
Siempre lo voy a recordar, porque yo vivía en ese momento en Almagro, cerca del Parque Centenario, y escuchamos un estruendo tan fuerte que todos dijimos, a la mañana fue eso. Fue una bomba, eso fue una bomba, no sabíamos qué estaba pasando. Además era una época donde no había los medios de comunicación, no tenían la rapidez y la agilidad que tienen hoy con las comunicaciones que hay hoy.
Yo te voy a decir, fue exactamente a las 9:53. Yo trabajaba en ese momento en Crónica TV, entraba a la 1 de la tarde a trabajar. Y estaba escuchando la radio y empiezan a contar lo que sucedía. Prendo automáticamente la televisión y ya Crónica TV estaba en el lugar porque el canal quedaba muy cerca de la AMIA.
10:10 de la mañana, conmoción en el 11.
Dale.
Prende, ¿eh?
Estamos.
Dale, y estamos llegando al lugar. La gente se va conglomerando. Aparentemente hubo una explosión en esta zona. Ya vemos a lo lejos que están trabajando los bomberos. Un helicóptero de la Policía Federal Argentina está recorriendo esta zona. Estamos acercando, corriendo hacia la cuadra donde ocurrió aparentemente una explosión. Nos estamos acercando a la zona. Esto es un verdadero desastre. Es un verdadero desastre. Esto es comparable al estallido de la Embajada de Israel. Terrible. Este es el estado en que quedó la zona.
Por supuesto, salí corriendo para el canal porque yo ya sabía lo que eso significaba. No nos olvidemos que habíamos pasado por la Embajada de Israel.
Un poco tiempo antes, claro.
Uh-huh. El atentado a la embajada. Uh-huh. Y el atentado a la AMIA cambió muchísimas cosas. Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de 11, que vos ahora la ves y está absolutamente vallada.
Pertrechada.
Y volviendo a este nuevo aniversario, los 28 años, a través de una iniciativa de la AMIA, se le propuso a artistas y a sus familias grabar una canción para que de generación en generación, así se llama el proyecto, podamos tener conciencia del legado de la memoria colectiva.
Para no olvidar jamás. Aquí llegan entonces Víctor Heredia junto a 50 artistas argentinos haciendo No tiene olvido el amor.
Me olvido el amor cuando construye esperanza. Así es como la memoria funda una estrella sin par. Pero también el dolor deja escurrir su nostalgia en ese espejo del tiempo. Se mira la humanidad en ese espejo del tiempo. Se mira la humanidad. Toma mi mano con fuerza, acompáñame a mirar que aunque mil veces la rompa, solo existe una verdad. 85 silencios resuenan en mi canción. Estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar. Estrellas que no se apagan, que no dejan de alumbrar. Que mi abuelo soñó, porque me contó mi padre, así soñar algún día mi propia sangre al volar. Nuestros hijos crecerán al amparo de esta historia, en este espejo del tiempo. Se mira la humanidad en ese espejo del tiempo. Se mira la humanidad.
Toma mi mano con fuerza,
silencios resuenan en mi canción. Que un día será el amor el que incline la balanza y en ese espejo del tiempo se diga la humanidad.
Toma mi mano con fuerza, acompáñame a mirar.
Aunque mil veces la rompan, solo existe una verdad. 85 silencios resuenan en mi canción.
Es una flor que tarda en crecer a veces,
pero el día que florece marchita la impunidad.
Pero el día que florece marchita la impunidad.
Toma mi mano con fuerza, acompáñame a mirar. Que aunque mil veces la rompa, solo existe una verdad.
85 silencios resuenan en mi canción.
Estrellas que no se apagan.
Es muy linda esta canción de Víctor Heredia.
Muy conmovedora, porque además nosotros conocemos, y ahora les vamos a contar a ustedes, por supuesto, quiénes participan en esta canción.
La concreción de este proyecto estuvo a cargo de Elio Capsuk, que es el director de arte y producción de la AMIA, y es una persona muy solidaria y muy comprometida, y por supuesto, hay que recordar este atentado que provocó 85 muertes, y de generación en generación fue posible porque todos estos artistas, a partir de la canción de Víctor, decidieron dar su apoyo y cantaron. Hay 23 cantantes con su familia, con sus hijos, por ejemplo, Daniela, Laura y Víctor Heredia.
Sí, claro. Los Parodi, Luciana y Teresa Parodi.
Félix y Daniel Melingo.
Susana Rinaldi con Alfredo y Ligia Piro, claro.
León y Joana Gieco.
Bueno, Liliana Vitale y Juan Belvis.
César y Dylan Lerner.
Jairo y su hijo Jaco Gonzalo.
Adrián y Ruido Barirari.
Marcelito Corbata y Juana Corbalán, nada menos.
Lito y Jano Vitale.
Sí, Julia Senco, Laura González y Elis García.
Javier y Romeo Calamaro.
Hilda Lizarazu con su hija Mía Folino.
Gladys La Bomba Tucumana y su hijo Tiago Grifo.
Jaff con su hija Virginia Ferreira.
Peteco y Homero Carabajal.
Sí, Sandra Bané y Sol Mianovich, nada menos, mire.
Luna y Leo Sujatovich.
Amigos de la casa. Verónica Condomí y M, que es la hija de Lito.
Juan Carlos Fermín y Joaquín Baglietto.
El Paz Martínez con Marianito Paz.
Ricardo y Vicky Soule. Sí. Todos ellos se han reunido para hacer esta bellísima canción. Vamos a recordar el nombre, No tiene olvido el amor, que es de Víctor Heredia.
Profesora, vamos a dar vuelta a la página y la voy a invitar a la Argentina, pero a través de la visión musical de una artista española muy talentosa. ¿De quién estamos hablando?
Paola Hermosín llega para ser
Los ejes de mi carreta. Cuando encontré esta versión no podía creer, no tanto lo bien que canta Paola Hermosín, sino lo maravillosa guitarrista que es, cómo toca la guitarra.
Eso tiene una explicación.
A ver.
Porque ella desde muy pequeña estudió guitarra. Uh-huh. Ya a los 8 años estaba en el Conservatorio Elemental García Matos de Alcalá de Guadaira. Después siguió estudiando en el Conservatorio Profesional Francisco Guerrero de Sevilla y obtuvo el premio honorífico, y finalmente en el Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla, que tuvo matrícula de honor y premio fin de carrera, y además es máster en investigación y análisis de flamenco. Así que
yo me cansé con todo eso.
Si bien es muy joven, eso explica por qué toca de una manera tan virtuosa.
¿Cómo dicen los gallegos? De puta madre, tío.
Les recomendamos además que la busquen en YouTube, Hermosín con H, Paola Hermosín, porque además el video donde incluye esta versión de Los ejes de mi carreta es muy interesante, cómo va hilando.
Explica, ya
cómo
cuenta.
Cómo explica y cómo explica quién es Atahualpa Yupanqui.
Sí, claro.
Porque Los ejes de mi carreta es una milonga melancólica, diría yo, justamente con música de Donata, sobre un poema del uruguayo Romildo Rizzo.
Así es, profesora. Y ahora, mire.
Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 98.7.
Llega Hay Sabor a Ti, la sección de gastronomía de Una Noche en la Tierra, profe Guiñazú.
Y hoy recibimos a un invitado muy especial, se trata de nuestro compañero Rodrigo Sujodoles Gacero, que además de ser el conductor de Vinos y Vinilos, todos los lunes aquí a las 23 por la Folclórica.
Es el programa que nos antecede.
Exactamente, y ser, como se supone por el título de su programa, un apasionado del mundo de los vinos y los vinilos, es periodista, comunicador, docente en el ISER.
Y lo han visto en el cilindro, porque es, parece que es hincha de Racing.
Es muy hincha de Racing y director de Relaciones Institucionales de ENACOM Argentina. Pero nosotros queremos saber un poco más sobre vinos.
Por supuesto.
Sobre todo por esta dicotomía.
¡Apa! ¡Qué palabra!
Que actual, en donde a veces uno no sabe bien cómo se llama un vino, porque antes era todo mucho más sencillo, pero ahora hemos aprendido algo acerca de los vinos de origen y por eso invitamos a Rodrigo.
A ver qué dice.
Hola, buenas noches. Graciela, Eduardo, amigos de Una Noche en la Tierra, compañeros de pase y de noche de lunes. La verdad que es un placer estar charlando con ustedes, que me hayan invitado a la sección de ustedes de Hay Sabor a Ti. Soy Rodrigo Sujodoles Gacero, periodista, comunicador y sobre todo un apasionado por el mundo del vino, de los vinilos, de las experiencias, ¿no? De lo sensorial y esta sección de ustedes, Hay Sabor a Ti, tiene mucho que ver con lo que a mí me mueve, que son los sabores. Lo tangible, lo no tangible, pero digo de todo lo que tiene que ver con la experiencia que es lo que vamos viviendo. Y con relación a la invitación de hoy, tenía ganas de hablar un poco de vinos y justamente porque cuando me invitaron a charlar pensaba en eso, ¿no? Del sabor de los vinos y de cómo va mutando esos sabores de los vinos, porque la verdad que el vino, como tal vez lo conocimos, cualquiera de ustedes, digo, la primera vez que alguno de ustedes probó un vino, la primera vez que yo probé un vino, me acuerdo y tengo sabores que se parecen un poco, pero tampoco son exactamente iguales a los sabores que tiene hoy por hoy el vino. Y creo que tiene que ver con diferentes tendencias, con diferentes inclinaciones comerciales hacia los distintos paladares, los gustos. Y sobre todo ahora hay una tendencia muy fuerte en Argentina y en el mundo que está más ligada al suelo, ¿no? Al sabor al suelo. Y por eso tenía ganas de charlar un poco con eso. La realidad es que nosotros en Argentina fuimos pioneros, pero ya está quedando viejo, debo admitir. Fuimos pioneros en lo que tenía que ver con la denominación varietal. Es decir, con nombrar a un vino como lo conocemos hasta ahora, un Malbec, un Cabernet Sauvignon, un Merlot. Esas son uvas en el mundo, en el viejo mundo del vino, entre los que por supuesto Argentina no está. Digo, el viejo mundo del vino es Europa, España, Francia, Italia. Y Argentina aparece en el nuevo mundo del vino, junto con Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, regiones que son más nuevas haciendo vinos. O por lo menos haciendo vinos de calidad, porque digo, la verdad que decir que Argentina es nueva haciendo vinos es un error, pero sí podemos decir que es nuevo haciendo vinos de calidad, y por supuesto que es nuevo en comparación con las tradiciones más milenarias de vinos de calidad en otros lugares del mundo, sobre todo en el viejo mundo, como decía, de Europa. Y en esa manera de hacer vinos en Europa, la denominación que utilizan ellos tiene que ver con una denominación de origen, con regiones, que nosotros las teníamos muy afianzadas en el comercialmente en Argentina. Cuando yo era chico, y ustedes, Graciela, Eduardo, seguramente lo van a recordar también, no existía el Malbec, el Cabernet, existía por ahí un Chablis para el vino blanco, o el Borgoña para un vino tinto, o el Nebbiolo, o yendo más a lo de todos los días, existía el queso Mar del Plata o el Roquefort, o el Champagne. Después nos fuimos enterando que todo eso eran denominaciones de origen y que solamente pueden tener esa etiqueta los productores que están en esas regiones. Entonces, Borgoña es una zona específica de Francia que tiene una composición varietal específica muy marcada por el Pinot Noir. Bordeaux es otra denominación de Francia donde sí aparece el Malbec, más conocido por nosotros. El Chablis es una denominación de Francia donde se hacen vinos blancos, y así puedo seguir, ni hablar del Roquefort o la zona de los espumantes por excelencia, que es el Champagne. Pero acá, ¿por qué no decimos Champagne más? Porque no podemos, por esta denominación de origen. Bueno, eso tiene que ver con los suelos. Argentina en algún momento impuso una bodega a nivel marketing, y después lo terminó adoptando todo el mundo, esto de ir a lo específico de lo varietal. Pero la realidad es que hoy por hoy lo varietal empieza a quedar más secundario, porque empieza a tomar mucha repercusión el suelo, y es fundamental el sabor a esos suelos. Y cuando hablamos de suelos en tierras como las de Argentina y en Mendoza, que son suelos totalmente cambiantes, porque la cercanía a la cordillera hace que haya muchísima variedad en cuanto a lo que ofrece, a la tipicidad de ese suelo. Entonces nos encontramos que por ahí en poquitas hectáreas hay un suelo más de arena, hay un suelo más de arcilla, hay un suelo más de piedra, y eso termina proyectándose en el sabor del vino. ¿Y qué nos pasa con eso? Que terminamos sintiendo esos sabores que tienen que ver con los diferentes suelos. Por ejemplo, en mi último viaje a Mendoza, y siempre me encanta hacerlo, trato de recorrer bodegas de distintas regiones donde esos suelos aparezcan bien marcados, y poder probar, cuando probás en el vino, sentir y reconocer el sabor de los distintos suelos en las distintas regiones. Por eso es tan importante ahora, y está tan de moda todas las regiones y las subregiones de, por ejemplo, Valle de Uco, que es como un lugar top en la producción de vino hoy por esa riqueza. Son suelos muy pobres, pobres para otro tipo de cultivos, pero muy ricos para el cultivo del vino, porque la distancia entre la planta y el agua hace que la planta se tenga que esforzar mucho por conseguir agua, y en esa búsqueda es donde va consiguiendo los distintos sabores que después se trasladan a la uva y terminamos probando nosotros en los vinos. Entonces, hoy en esta invitación, y agradezco muchísimo de Hay Sabor a Ti, quise contarles esto, ¿no? Lo que tiene que ver con el mundo del vino, con el mundo de los sabores, con el mundo de los suelos, sobre todo, porque varía un montón, porque habla de nuestra tierra, de nuestras raíces, y me parecía que era lindo compartirlo con ustedes. Me dijeron que podía recomendar una canción que me guste, y se me vino a la cabeza de un gran cantautor uruguayo, el querido Fernando Cabrera, y de Eduardo Mateo, así que cerramos esta columna con Por Ejemplo. Gracias, Graciela, gracias, Eduardo, gracias, amigos oyentes de Una Noche en la Tierra. Un verdadero placer charlar con ustedes. Thank you.
ropas negras, había un aire de cosas muertas en un espejo con manchas viejas, había un sitio para tus quejas en un cuaderno de tapas negras, había un aire de cosas muertas.
Muy cierto lo que contaba ahí su Jodoles Gasero, porque yo recuerdo de niño que estaba el vino casero, el vino de enjarra se servía y con un sifón, ¿no? Y era el vino familiar, el vino de la mesa, el vino común. Me acuerdo de aquellas marcas que había, el Vasquito, Toro Viejo, esas eran las marcas. No había varietales como hay hoy.
Los vinos además en Damajuana, que siguen siendo muy recomendables y riquísimos. Pero la importancia es justamente, como decía Rodrigo, entender cómo los sabores del vino van mutando y uno va aprendiendo también. Hay algo muy cierto que lo hemos hablado muchísimas veces en Hay Sabor a Ti, por ejemplo, con Ana Paula.
Por ejemplo.
Ani Pauli Arias, nuestra sí, sommelier, claro. Acerca de por qué no se le dice más champán al champán.
Sí, porque no está hecho en la zona de champán.
Claro, entonces hay que denominarlo espumante o espumoso, de acuerdo a quien te lo cuente. También es interesante.
Yo cuando me enojo me pongo espumoso.
Sí, te sale espuma por la boca. Pero a mí me gusta mucho aprender esto. Hay algunas denominaciones, él también daba otro ejemplo que excede a los vinos, por ejemplo el de los quesos.
Sí.
Ahora hay que decir a determinado queso azul.
El queso azul, antes era el Roquefort.
Claro. Pero es bueno saber, porque nosotros así como nos gusta también que en el exterior se nos reconozca, y él hablaba de las regiones, la zona de Luján de Cuyo que está tan de moda en la provincia de Mendoza, también está Cafayate
sí, en el San norte,
Juan,
claro.
En San Juan, perdón, en Salta. En Salta, quise decir, están los vinos sanjuaninos, hay vinos en Catamarca.
Ahora hay vinos en un montón de lugares que antes no había.
Hay muy buenos
en vinos Patagonia,
claro, ¿no? En la Patagonia. Y a nosotros nos interesa también que esa denominación de origen sea respetada en el caso de que alguien hable de los vinos argentinos, que por otra parte están siendo muy premiados y considerados en el exterior del país.
¿Y qué me dice de la música que eligió Rodrigo?
Rodrigo eligió, por ejemplo,
¿qué?
Que es ejemplo una qué? Canción de Fernando Cabrera.
Ah, se llama Por Ejemplo.
Por Ejemplo. Sí, sí. Que en este caso interpreta junto a Eduardo Mateo para el disco Mateo y Cabrera, que fue grabado en vivo por ellos dos, el 11 de abril de 1987 en el Teatro del Notariado. Es un disco con 12 canciones, que tiene 6 de Mateo y 6 de Cabrera, y tiene que ver con un dúo que ellos formaron entre febrero y abril de 1987, presentándose no solo en el Teatro del Notariado, sino también en el Teatro La Candela.
Sí.
Así que es muy interesante el tema, por ejemplo, con el que Rodrigo eligió maridar su Hay Sabor a Ti.
Volviendo al tema de los vinos, ¿por qué se dirá maridar, maridaje, y no esposaje?
Uy. No. Bueno, tendríamos que ir al origen, varones.
Hay que preguntarle a Rodrigo, porque él sabe.
De la palabra maridaje.
No, pero digo, volviendo al tema de los vinos antes, ¿cómo eran los vinos antes? Era otro mundo, era otro planeta. Nosotros comíamos gofio, con eso le digo todo. La galletita la compraban y se la daban, no existía la galletita con paquete, se la daban envuelto en un papel de estraza, los fideos lo mismo. El heladero pasaba y le servía un helado con dos obleas ahí con una maquinita que tenía. Entonces el vino era lo que había, era ese vino. Ahora, como usted bien dice, aún ese vino de mesa común siempre ha sido muy buen vino en Argentina.
Eran ricos, yo me acuerdo, en casa, bueno, tomaban y en los eventos festivos sí ahí se elegía un vino de botella, de vidrio, con corcho. Y te quiero decir sí. Que porque me quedo pensando en lo que decís de maridaje, y obviamente es un término que tiene que ver con lo del casamiento, porque en definitiva es el casamiento de una bebida con una comida.
Está bien, pero es machista, porque tendría que ser esposaje también ahora. ¡Epa! La agarré, profe, ¿eh? ¿Vio? No, en su casa, cuando era chica y tomaban vino, ¿tenían el pingüinito blanco?
Sí, había pingüinitos.
¡Oh, qué lindo!
Yo tengo un pingüino blanco.
¿Sí?
Sí, porque siempre me gustó a mí ese tipo de detalles.
Mire, qué bárbaro. Bueno, los vinos argentinos. Una vez me peleé con Sabina, porque Sabina decía que los mejores vinos eran españoles. Sobre todo los de Rioja. Yo decía que no, que los mejores eran los de Mendoza. Me miraba y me decía, pero vete tú con estos vinos que tienes aquí. Me decía, ¿no? Tipo... Y yo le decía, probalos primero. Obviamente ya se había probado todos los vinos, los de Rioja, los de Argentina, todos, ¿no? Pero bueno, tenemos muy buenos vinos a nivel internacional.
Sí, es difícil igual conseguir, si vos hay en determinados, por ejemplo, si en Brasil vos querés conseguir un vino argentino, es muy caro.
Sí.
Hay en algunos, y los vinos españoles, con perdón de Sabina, también para conseguir buenos vinos no son, acá tenés una gama de diferentes precios en pero nuestro país.
Es verdad, y vio que antes había países que no eran vitivinícolas, y ahora sí lo son, Uruguay, por ejemplo, mismo Estados Unidos, toda la zona de California producen muy buenos vinos, ¿no? Y antes no existía, antes en las películas de Hollywood, ¿qué tomaban? ¿Whisky o cerveza? Ahora en todas las películas toman una copa de vino.
Y quiero aportarte algo más a las zonas de Argentina, bueno, mencionábamos por supuesto Salta, San Juan, Mendoza... Catamarca, toda la Patagonia, y ojo, en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, también hay una bodega que tiene unos vinos que son muy ricos.
Ah, mire usted.
Y hablando de esta ruta del vino que hicimos, te quiero invitar a la ruta del mundo, porque ¿sabes qué número de programa es hoy, Barone?
¿Qué número de programa tenemos?
El 66.
Hay que jugarle a la cabeza de los premios, profe.
¿Y eso qué te sugiere?
La ruta 66, la famosísima y nunca bien ponderada Ruta 66, icónica, tenía que usar esta palabra, icónica en el rock and roll, que es uno de los temas de rock más afamados, más conocidos, más populares, ya en los años 50 y pico, fines de los 50, comienzos de los 60, se tocaba, hay una gran versión de los Rolling Stones, pero para nosotros y nuestro corazoncito argentino, ¿cuál es la mejor versión?
La de Papo, por supuesto, indudablemente, y en este caso llega Papo Blues.
Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer si quieres. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo galú hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje. Todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien.
Este fue uno de los últimos discos que grabó Papo antes de morir, uno de los mejores. Me acuerdo que estaba producido por, era su amigo, el Corcho Rodríguez, y tiene un conglomerado de músicos muy, muy buenos, y acá el Carpo estaba en su mejor forma, Rey absoluto de la guitarra de blues, reconocido por B.B. King, eso ya lo sabemos todos. Pero bueno, cuénteme algo de esta canción.
Primero te voy a decir que Ruta 66, en la versión que acabamos de escuchar, es del disco Papo Blues, volumen 8, Caso Cerrado, de 1995, que es el octavo disco de la banda. Uh-huh. Y esta canción es muy, pero muy, 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 muy famosa, porque como decía, se grabó en muchísimas versiones, en distintas voces y países, de distintos países. Es una canción que fue compuesta por el pianista, cantante y compositor norteamericano Bobby Troup. Y,
pero es verdad que la primera versión la grabó Nat King Cole
en el año 1940. Mira. Con su trío, fue un éxito inmediato, y después llegó en 1946 otra versión famosísima, también de muchísimo éxito, de Bing Crosby.
Qué raro, ¿no? Esa versión no la tenía la de Bing Crosby.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
Pero hay versiones como las que quieras salir a contar. ¿Sabés por qué eso?
¿Por qué?
Porque en realidad, en aquel momento, en la década del 40, cuando una canción era exitosa, uh-huh, era muy común que se grabaran muchas versiones diferentes. Eso era como una modalidad que por ahí hoy no es tan tan cotidiana. Hoy es, sí es, está bien escuchar versiones que pasaron unos años, pero un artista lo elige hacer. No se multiplica como en este caso.
Y lo interesante es que uno puede buscar arqueológicamente los inicios del rock and roll y va a llegar hasta los años 40, ¿no? Porque esta versión, esta canción, se escribió en esa década.
Y lo más interesante para destacar acerca de esta canción es que tiene, después fue adquiriendo un ritmo de rock, pero en realidad estaba más emparentado en sus inicios con un jazz, por ejemplo, o un blues.
Claro, porque Nat King Cole incluso tenía un trío de jazz. Él, antes de que fuera conocido con sus canciones de boleros en castellano, ¿se acuerda? Cachito, cachito, sí. Cachito y toda
sí,
la
hablamos cantada. De ese disco.
Habíamos hablado de ese disco.
Bueno, con su trío fue que grabó esta canción. Y te voy a decir algo, porque mientras vos hablabas,
sí,
yo rápidamente hice algo que no hay que hacer mientras uno está en el programa, que es googlear.
¿Y qué encontró?
Porque yo no sé mucho de la quiniela, le voy a confesar.
Ah, ¿y qué?
Y quería saber qué es el 66, ya que le vamos a jugar.
Claro, ¿qué es el 66?
La lombriz.
La lombriz solitaria. Yo creo que cuando decía tiene la lombriz solitaria.
Sí.
Y venían a curarle el empacho, ¿no?
Y con la lombriz solitaria, varones, nos vamos.
Son más que una lombriz solitaria, de una boa constrictor solitaria.
Nos vamos hasta la próxima noche en la Tierra, sin antes agradecerle muchísimo a la talentosa actriz Eleonora Wexler, nuestra invitada a La Preguntita.
Sí, que se estrena, recordemos, hoy la serie La Valla, ¿eh?
Muchas gracias también a Rodrigo Sujodoles Gacero, el protagonista de nuestra sección de música y cocina, Hay Sabor a Ti.
Sí, tiene mucho que contarnos, ¿eh? En algún momento lo vamos a capturar a este muchacho. Hay muchas cosas que le podemos preguntar.
Para hacer un pase.
Ey, sería buenísimo hacer un pase con él, claro.
Y por supuesto, gracias a nuestra queridísima Ana Cecilia Pujals y su columna con X de México.
Agradecemos, por supuesto, profe, a nuestros queridos compañeros Diego Rosato, el Tano Fernando Salvatori y José Luis de Dios, que hacen la puesta en el aire.
A Mónica Lisi en la operación técnica.
Y a Darío Vázquez y a su hijito por el podcast, que siempre está disponible en la web de Radio Nacional, pero también está en Spotify.
Sí, señor. ¿Y en la edición de Una Noche en la Tierra?
Yo, el lombriz solitaria.
El lombriz varón. Sí. Muchas gracias por acompañarnos a toda nuestra audiencia. Seguimos, les recordamos, toda la semana en nuestras redes sociales. El Instagram.
@ Una Noche en la Tierra. FM 98.7. En el Facebook,
Una Noche en la Tierra. Nos volvemos a escuchar en la medianoche del próximo lunes y hasta las 2 de la madrugada del martes aquí por Nacional Folclórica FM 98.7, y nos vamos, como siempre, cantando bien fuerte esta versión exclusiva para Una Noche en la Tierra de Kimei Neuquén por Tijuana No Responde y Flavio Casanova, que también está en Spotify.
Y nosotros también. Estamos todos en Spotify. Es la onda estar en Spotify, ¿eh? Pero, profe, no se me vaya. No,
¿cómo me voy a ir, varón? No, estoy en Nacional.
Claro, porque ahora viene Nacional Guitarras, conducido por ese gran guitarrista, que también le tengo que pedir algunos tips de guitarra, que es Ernesto Snager.
Que tengas una muy bonita semana. También y que disfrutes de todas las noches en la tierra.
Sí, muchas gracias, profesora. Ha sido otro enorme placer. Nos encontramos en el próximo programa.
Chao.
Que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del campo prendido.